Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego.
¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Esto es el partidazo de la cadena COPE, cada noche con todos ustedes, desde las 11:30 hasta la 1:30, una menos si lo siguen desde Canarias. Aquí estamos, acaba de terminar tiempo de juego con ese partido de Copa del Rey, con esos partidos de Copa del Rey. Se metió el Atleti en semifinales, empató 2-2 en Eibar, enseguida contamos cómo, y se ha metido el Celta en semifinales de la Copa con ese empate también 2-2 en Balaídos ante el Real Madrid. Es la segunda semifinal de Copa consecutiva para el conjunto gallego. El año pasado también estuvo en esa ronda, cayó con el Sevilla. Es la undécima final de Copa históricamente para el conjunto de Balaídos. La secuencia en el día de hoy fue Danilo en propia puerta para el Celta, Cristiano empató de falta para el Madrid, Daniel Vaz puso por delante de nuevo al Celta y Lucas Vázquez en el 89... hacía el 2-2. En los 4 minutos de añadido en los que el Madrid ha tenido la oportunidad de llegar arriba, no ha hecho ni una ocasión de gol. Vámonos hasta Balaídos. Ahí está Santi Peón. ¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Saludos, muy buenas noches. Mojándonos bajo la lluvia de Vigo con protagonista sobre el mismo césped del Estadio Municipal de Balaídos, uno de los protagonistas del Celta, Gustavo Cabral. ¿Qué tal, Gustavo? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo están?
Y enhorabuena. ¿Qué se le dice ahora mismo a la gente que está escuchando el partidazo de la cadena COPE sobre la emoción que hay en el vestuario del Celta, Gustavo?
No, increíble, ¿no? La verdad que la emoción es importante porque hicimos un trabajo muy bueno dentro del campo de juego. Defensivamente hemos trabajado muy bien y las situaciones de gol que hemos creado las pudimos convertir. Y la verdad que estamos muy emocionados, tanto la afición como los jugadores, como la dirigencia. La verdad que fue un partido muy completo y estaba muy contento por eliminar a un grande.
Juanma, te escucha ya Gustavo Cabral en la sintonía del partidazo.
Hola, Gustavo, muy buenas.
Hola, buenas, ¿cómo estás?
Enhorabuena, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
Oye, hablas todavía fatigado, tío. Te veo que todavía tienes el corazón a 200.
No, porque salimos ahí a saludar a la gente y justo estaba en el agua fría. ¿Sí? Y tengo los pies congelados, tengo mucho frío.
O sea, que todavía no has pasado ni por la ducha.
No pasé ni por la ducha.
¿Tienes la ropa? ¿Qué pasada? Y estás en el césped. Bueno,
sí.
La situación ahora es que en Vigo están yendo todos los coches, cada uno a su pueblo, a su casa en Vigo, escuchando la radio. Yo creo que tienes que lanzar un mensaje a esa gente que está en los coches y que ha estado en Balaídos esta noche.
Nada, decirle gracias, porque la verdad que se vio un estadio, la verdad que completo, apoyándonos desde el primer minuto. Y gracias a ello, ¿no? También pudimos sacar este partido adelante. Era muy difícil, lo sabíamos. Y la verdad que estábamos muy contentos y muy ilusionados. Tanto la afición, como dije recién, le mandamos muchísimas gracias a decirle y que nos siga alentando, ¿no? Que nos siga apoyando, que el equipo dentro del campo de juego deja todo.
Ahora, te digo una cosa. El Madrid es como los malos en las películas de terror, ¿eh? Siempre se levanta. Le pegas tiros y tiros y tiros y se levanta siempre el malo, ¿eh? Hasta el final de la película.
Y sí, tiene grandes jugadores, mucha calidad. Y bueno, ellos vinieron a tratar de pasar la eliminatoria y buscaron de todas formas, ¿no? Es verdad que no hicieron goles de pelota parada y eso, la verdad que hay que seguir trabajándolo, pero bueno, contento y a seguir disfrutando.
Habéis hecho muy bien una cosa, y es que en el 89 os han marcado el 2-2 y luego en los 4 de añadido no les habéis dejado en ningún momento acercarse a la portería.
Sí, la verdad que estaban muy concentrados. Es verdad que hicimos cambio también. Han entrado dos centrales, tanto Sergi como también Fontás, y pudimos marcarlo, la verdad que muy bien.
¿Quién ha sido el que más la ha liado ahora en el vestuario, según acabó el partido?
Todos. La verdad que estábamos todos locos. La verdad que muy emocionado. Así que nada, disfrutarlo, que la verdad las cosas lindas en el fútbol siempre son cortas y este es un momento para disfrutarlo y saborearlo.
Oye, te dejo que no cojas frío en los pies, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias.
Un abrazo, gracias por estar con nosotros abriendo este partidazo de la cadena COPE. El homenaje para el Celta de Vigo, para la afición del Celta, que insisto, en gran número ahora está yéndose para su casa en coche. Me imagino los atascos ahí en los alrededores de Balaídos con la radio puesta. Pues ahí tienen a un jugador del Celta hablando todavía con el uniforme del conjunto celeste y con los pies fríos, tratando de recuperar para el próximo partido del conjunto Vigués. Lo hemos contado, 2-2, sigue adelante el Celta, ha sido un partido muy emocionante. Hemos pasado de ver al Madrid literalmente fuera a creer en la remontada por parte de los madridistas y a la inversa. Después volvió otra vez la situación al inicio. Un partido de Copa de los de antes. Además, con lluvia, en un estadio en el que había un ambiente tremendo, ha acabado cantando la Rianseira. Enhorabuena de verdad al Celta, enhorabuena al Celta de Vigo, porque ha sido un gran espectáculo. Y enhorabuena también al Real Madrid por el espectáculo que se ha visto esta noche. Ahora analizamos el partido, la alineación, los cambios de Zidane, todo, porque al Madrid le quedan dos cartas, la Liga y la Champions. Ha estado en el equipo Benzema, que ha sido uno de los jugadores más discutidos, digamos, entre el madridismo durante el encuentro, y Miguelito le ha planteado una pregunta a Zidane en rueda de prensa para la que el francés no parecía tener respuesta.
Hasta hace unos partidos el reparto de minutos entre Benzema y Morata estaba bastante más equilibrado que en los últimos encuentros. ¿Cree que está bastante mejor Benzema que Morata los últimos partidos para jugar mucho más?
La única cosa ahora, no estoy pensando en eso, estoy pensando en el equipo más y lo que vamos a hacer ahora, lo que nos toca, lo que nos va a tocar ahora, dentro de lo mal, porque a nadie guste perder. Y bueno, sobre todo, no es que hemos perdido hoy, pero la eliminatoria estamos fuera. Nosotros vamos a seguir. Yo creo que jugando así, de esta manera, como lo hicimos con carácter y con personalidad, no hay más remedio. Vamos a seguir y ahora tenemos dos competición y lo vamos a pelear hasta el final.
Es la respuesta al asunto Benzema-Morata en sala de prensa de Zidane. Creo que está hablando Berizzo, el técnico del Celta, en sala de prensa, y que está hablando Kovacic en la zona mixta, en la puerta del vestuario del Real Madrid. Miguelito.
Sí, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches. Habla Mateo Kovacic, que escuchamos al futbolista croata del Real Madrid, que ha terminado el partido de hoy y que sale tocado y dolido por la eliminación. Ha dicho Zidane que se van satisfechos, pero eliminados, escuchamos a Kovacic.
Nosotros somos aquí 24 o 5 jugadores, cuando uno no está, tiene que entrar otro, estar preparado. Creo que todo el equipo está haciendo muy bien, estamos haciendo bien. Hoy, para mí, mala suerte, nada, hay que seguir.
Mateo, el equipo solo ha ganado uno de los últimos 4 partidos. ¿Aparecen las dudas? ¿Estáis preocupados?
No, antes ganamos muchos partidos, ahora 2-3 partidos con pocas dificultades, pero eso es normal. Creo que el fútbol es así, a veces hay dificultades, hay que superarlo con cabeza alta, nada, trabajar duro y seguir.
¿Es un mal menor perder en la Copa o es un fracaso caer para el Madrid?
Claro que queremos ganar la Copa, queremos ganar todo, ese es el Madrid, pero hoy no pasamos el turno, pero la vida sigue, hay que seguir nuestro camino.
¿Qué ha sido, Mateo, juez?
¿Mal menor qué es?
Lo menos malo.
No, creo que todas las competiciones son muy importantes. Entonces,
ha sido, Mateo, decías, cuestión de suerte, el gol en propia puerta, el palo de Cristiano, o ¿ha habido algo más?
Sí, bueno, el primer gol, sí, el palo de Cristiano, pero eso es normal, a veces no puedes marcar siempre. Creo que tenemos nuestras ocasiones hoy, pero no nacimos gol, ellos marcaron, eso es el fútbol.
Mateo, déjame preguntarte una más por ti. Durante la lesión de Casemiro fuiste uno de los jugadores más destacados del equipo, con mucho protagonismo, y está jugando muy poco últimamente. ¿Te lo explicas? ¿Crees que has bajado el nivel? ¿Cómo te encuentras tú?
No, yo me encuentro muy bien. Tenemos muchos jugadores. Hay en centro campo muy buenos jugadores. Nada, cada uno de nosotros está trabajando para jugar. Después el míster decide.
¿Has hablado con vosotros Zidane después del partido en el vestuario?
Claro.
¿Qué ha dicho?
Queda entre nosotros.
Bueno, pues llevan a Mateo Kovacic, Juanma, que es el primer futbolista del Real Madrid que va a comparecer ante los medios. Como le comentaba, ha disminuido su protagonismo desde que Casemiro recuperó el sitio en el centro del campo, y nos comunican que el siguiente futbolista en aparecer por aquí va a ser el capitán Sergio Ramos, que va a ofrecer su versión de esta eliminación copera.
Otra vez habla Ramos, por tanto, en zona mixta. Está hablando en Gol Televisión Isco. A ver si le escuchamos al jugador del Real Madrid. Ha estado en la alineación titular, luego ha sido sustituido. Ahí está Isco.
Tiene una ocasión clara también al larguero, luego el rebote al palo, y en una acción desafortunada pues nos hemos encontrado con un gol en contra que nos lo ha puesto más difícil todavía. Pero bueno, lo hemos seguido intentando y en la segunda, una jugada también aislada, nos han metido el segundo.
Sí, quizás faltó eso, ¿no? Un poco de la manta, ¿no? Que cuando tapas arriba te descubre lo de abajo, etcétera, ¿no?
Sí, nosotros teníamos que salir por todas. El primer gol no nos hemos venido abajo porque sabíamos que teníamos que meter dos igualmente, pero bueno, ha sido complicado. Aún así, después del segundo gol, lo hemos intentado hasta el final y bueno, felicitar al Celta por el pase.
¿Qué le ha faltado al equipo para conseguir eso, aguantar primero la renta y sobre todo pasar a semifinales?
Bueno, yo creo que el partido de ida en el Bernabéu nos condicionó mucho porque conseguimos empatar, la jugada siguiente nos meten el segundo, así que ha sido una eliminatoria un poco desafortunada que los errores nos han pesado, pero bueno, queda aprender de esto. Ahora nos tenemos que centrar en la liga al 100%, que no se nos escape y bueno, yo sigo confiando bastante en el equipo y esperemos ir mejorando poco a poco.
Muchas gracias, Isco.
La entrevista de Rodrigo Fáez en Gol a Isco, el jugador del Real Madrid, que sale ahora mismo por la puerta de ese vestuario del conjunto blanco. Enseguida estamos de nuevo en Balaídos con Santi Peón, con Miguel Ángel Díaz, con Manolo Lama, que supongo que está en la cabina todavía. Hola, Manolo, muy buenas.
Aquí estoy, muy buenas.
Ambientazo en Vigo esta noche, ¿eh?
Sobre todo el principio y el final del partido. O sea, la llegada del Celta ha sido increíble. El vídeo que Santi Peón ha grabado, que está en la página web de la COPE, demostraba la ilusión con la que venía la gente del Celta aquí a Balaídos, y el final ha sido apoteósico porque no se ha visto en televisión, no lo hemos podido narrar en tiempo de juego porque ha ocurrido justo a las 11:28. Ha salido prácticamente toda la plantilla del Celta, está lloviendo ahora mismo en Vigo, han salido al césped y le estaban esperando aproximadamente unos 3.000 seguidores que le han dado una gran ovación, pues casi casi emulando que salgan los toreros. Han salido hoy los gallegos del Celta.
Está Lama, está Paco González, que acaba de terminar el tiempo de juego. Hola, Paco.
Hola, Juanma.
Tomás Guas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Está por aquí Juan Gato para hablar del Atleti.
Buenas noches.
Hola, Luis García.
Hola, Juanma Castaño.
¿Lo has pasado muy mal o no?
Un poco sí, pero bien, ahora lo estoy pasando mejor.
Sí, ¿no?
Mejor. Pero bueno, un partido entre los equipos grandes podía ganar cualquiera.
En el 89, 2-2, ¿viste perdida la eliminatoria?
No, perdida no, pero bueno, pues estaba ahí un poquito bajo el sofá.
Por lo menos eres sincero. Ahora lo hablamos todo. Recordemos que el Atleti ha certificado su pase a semifinales empatando 2-2 en Eibar, en Ipurúa. Enric y Pedro León, el de Enric es un golazo, por cierto, hay una media espuela muy rara pero preciosa. Enric y Pedro León para el Eibar, Jiménez y Juanfran para el Atlético de Madrid. Este es Juanfran, después del partido, con Antonio Ruiz, atención, aventurando un final de temporada muy feliz para el Atleti.
El equipo compite bien, tenemos que mejorar cosas, que las vamos a seguir mejorando, porque este equipo está continuamente mejorando, así que no tengo ninguna duda de que va a ser un final de temporada increíble para este Atlético Madrid.
Fin de temporada increíble para el Atlético de Madrid, o sea que es optimista Juanfran. Noticia del día, además de la Copa, el tenis. Tenemos a Nadal en semifinales del Open de Australia. Esta mañana ha ganado en 3 sets, gracias Paco por tu pronóstico de anoche en el partidazo de COPE. ¿Una más?
Pues ahora te digo que me da mucho miedo Dimitrov, ¿eh?
¿Sí? Sí. ¿Pero lo dices de verdad? Porque es cuando...
Sí, es que es muy bueno.
Perfecto.
Es muy frío, pero
perfecto.
Muy bueno.
6-4, 7-6, 6-4. Por ejemplo, en el segundo set se ha dado una circunstancia. Nadal ha salvado 6 bolas de set en esa segunda manga. Y la única que ha tenido la ha aprovechado. 2-0 y después el tercero ha encarrilado la victoria. Sensacional Rafa Nadal, anulando en muchas ocasiones el saque brutal de Raonic. Dimitrov, el búlgaro, ganador en Brisbane, invicto este año, 10 partidos jugados, 10 victorias, es el rival en semis el viernes a las 9:30 de la mañana. Lo vamos a ver en Eurosport. Este es Nadal.
Bueno, todas las victorias son importantes, ¿no? Y en torneos grandes aún más. Al final uno le da confianza y es bueno que con el trabajo vayan saliendo las cosas, ¿no? Y yo he trabajado bastante, la verdad. Con lo cual, el hecho de saber lo que he hecho para intentar estar donde estoy a día de hoy, pues me llena de satisfacción. Y después de un tiempo pues que no he podido estar ahí por diferentes factores, otras veces por juego, otras veces por lesiones, pues estar ahí de nuevo es algo bonito y todo lo que sea sumar a principio de año es muy importante para mí.
Serio y discreto en la victoria, exactamente igual que como es en la derrota. Crack, Rafa Nadal, otra vez en las semis de un grande. La otra semifinal, mañana, 9:30 de la mañana, también en Eurosport, Federer-Wawrinka, final, semifinal suiza. Volviendo al fútbol, Luis Enrique, esta mañana, antes del partido de Copa ante la Real, que es mañana, 9:15, ha hablado de los árbitros. Otra vez ha dado una lección a mucha gente que está enfangando ese asunto.
Yo creo que sí, pero que necesitan ayuda de parte de todos los interesados, porque es evidente que tenemos las jugadas a favor de nuestro equipo, nunca vemos las que suceden en contra, y a la hora de valorar todo esto, los únicos que se ven en la picota son el colectivo arbitral. Y repito, lo que necesitan es ayuda, no críticas.
Bien, Luis Enrique, la cita, insistimos, mañana 9:15 de la noche, 0-1 en la ida. No están, ya saben, ni Busquets, ni Iniesta, ni Rafinha. Lo contaremos en tiempo de juego desde las 8:30. 8:30 en tiempo de juego en la cadena COPE. Hoy ha sido noticia en el 99% de los medios de comunicación de este país la entrevista de anoche en el partidazo de COPE con Iván Gutiérrez, el exciclista de Movistar, que nos habló de la tremenda depresión que sufre desde el año 2013. Justo hoy se presentaba en Madrid el equipo Movistar. Este es Iván Gutiérrez, anoche, en el partidazo, y estos son los mensajes de dos pesos fuertes en ese equipo. Eusebio Unzué, el jefe absoluto, y uno de los líderes, Alejandro Valverde.
Yo en el año 2013, en marzo, fue la primera vez que yo tuve un intento de autolítico, de hacerme daño.
Me dices que fue un pensamiento bastante recurrente en los meses sucesivos.
Sí, yo he tenido ingresos, creo que han sido 11 ingresos.
¿11? ¿Qué hacías? ¿Tomar más pastillas o qué?
Me tomaba todas las pastillas que tenía en casa.
Madre mía.
Que espero pues que también él un poco se vaya sentando y podamos un poco verlo recuperado del todo.
Todo el apoyo, todo el ánimo. Le quiero mandar un fuerte abrazo. Tiene que ser muy difícil y le doy ánimo.
¿Crees que estuvisteis a la altura? Él dice que echó de menos algún WhatsApp. Es su frase textual, no sé.
Bueno, pues es... Es posible.
Es posible, decía Eusebio Unzué. Luego hablaremos con Eri Frade. Está hablando Ramos en Vigo, Miguelito.
Sí, le escuchamos.
Acabamos generando muchas ocasiones y acaban terminando en gol. Hoy no ha sido así, pero pasar página cuanto antes. Un día jodido para estar unidos dentro del vestuario y, bueno, a pensar en la Liga y en la Champions y a seguir adelante.
No es un fracaso, aunque sí que es una gran decepción.
Sí, quizás, obviamente, cuando caes eliminado en una competición, pues es duro. Son momentos que no son agradables, ni para los jugadores, para el vestuario, ni obviamente para nuestra afición. Y bueno, decir que vamos a seguir al frente dándolo todo, con la misma actitud, mejorando de los errores que vamos cometiendo a lo largo de lo que llevamos de temporada y bueno, aún queda lo más importante en la Champions y la Liga, que estamos bien posicionados y vamos a intentar pues hacerlo lo mejor posible para intentar aspirar a los títulos.
Sergio, después de una racha de 40 partidos invicto, ahora solo se ha ganado uno de los últimos 4. ¿Dentro estáis preocupados? ¿Lo estáis dando vueltas? ¿Estáis hablando de ello?
No, para nada. Nosotros es obvio que se han hecho una mitad de la temporada muy muy buena y no es para estar preocupado. Sabíamos que esto iba a llegar, que las victorias no son eternas y a raíz de ahí pues hay que estar preparado de la mejor manera y partido a partido y darle la importancia a todo pues la que realmente tiene. Y no hay que pensar en el mañana, hay que vivir el presente y ahora a pensar en la Liga, seguir paso a paso y en la misma actitud, en la misma línea de trabajo que hemos llevado hasta el día de hoy, que nos ha ido muy bien, pero como he dicho antes, ¿no? Estaba claro que esto iba a llegar un día donde iba a pasar y hay que estar preparado, asumirlo y aprender de los errores que se va cometiendo.
¿Cómo afronta el Madrid? Ya en la racha de 40 partidos se hablaba de la flor del equipo. Por ejemplo, en esta eliminatoria, tu cabezazo con el 1-1, las dos ocasiones de Cristiano al palo. ¿Se os ha dado la vuelta a esa situación?
Puede ser. Es cierto que obviamente siempre se habla de la suerte, yo soy el primero que siempre digo que hay que buscarla, pero en otras ocasiones yo creo que el partido de hoy en la primera parte pues hemos generado muchísimas ocasiones, hemos dominado prácticamente los 45 minutos y en otros partidos pues tuviese sido con dos goles por lo menos de ventaja, no ha sido así y al final te vas al descanso con un gol en contra. El fútbol tiene eso, hay veces que te da, otro te quita, hay veces que saltas, le das de cabeza y te entra y crees que se te ha ido, y hoy la ha tenido más fácil que nunca y la ha echado fuera, pero son cosas que pasan, ¿no? Hay que estar preparado para todo, obviamente pues jodido porque caes eliminado de una competición que aunque a priori sea la menos importante, pues siempre a uno le gusta competir. Y contra más partidos mejor y bueno, cuando te eliminan de una, pues es duro, ¿no? No es nada fácil.
El partido que habéis hecho hoy, Sergio, ha dicho Zidane que está orgulloso de vosotros. ¿Da más rabia lo que pasó la semana pasada en el partido de ida?
Sí, un poco sí. Es cierto que veníamos ya con un resultado, con una espina clavada del partido en el Bernabéu y bueno, como te he dicho, ¿no? Prefiero que pase ahora que no dentro de un mes o dos meses cuando realmente hay una Champions de por medio o una Liga terminando donde prácticamente se cuece lo bueno, ¿no? Yo creo que al igual que Sisu se siente orgulloso de sus jugadores, a la hora de perder yo prefiero perder de esta manera que no de otra. El equipo ha dado la cara.
Pero una cosa, Sergio, igual que el Madrid no gana por suerte, algo más que mala suerte habrá para una eliminación. Quiero decir, ¿se le puede reprochar algo al equipo?
Hombre, nosotros respetamos obviamente la opinión de todo el mundo y cada uno tendrá su opinión.
¿La tuya?
¿La mía en qué sentido?
Si es algo más que mala suerte la eliminación.
Bueno, tampoco hay que quitarle mérito al rival. Lo primero que he hecho ha sido felicitar al Celta, porque obviamente no solo son fallos nuestros, son también virtudes del rival y, hombre, que nos sirva para aprender.
Las bajas, Sergio, ¿las bajas han influido o no? Ay, perdona, Carlos.
No creo que... Es obvio que es mucho más fácil tener a todo el plantel al completo, y las lesiones yo creo que no son excusa. Habéis hecho un grandísimo partido con jugadores que quizás no tienen tantos minutos como otros y bueno, yo creo que no hay que lamentarse.
¿Se deben a algo en concreto?
No sé, yo de eso de medicina no entiendo nada.
Bueno, nos guiña el ojo Sergio Ramos, de medicina no entiendo nada, y se marcha ofreciendo su versión de lo sucedido aquí. Próximo domingo se recibe a la Real Sociedad, y pendiente principalmente de Varane y de James, a ver si el colombiano, después de esas nuevas molestias en el sóleo derecho, puede reincorporarse al trabajo de grupo. Y parece que Varane, después de retirarse del entrenamiento con esas molestias en los isquios, va a estar para recibir a la Real.
Decía que había tenido hoy un remate facilísimo, y es cierto, con 1-1 en el marcador, solo en el área pequeña, al borde del área pequeña. En el momento de rematar gira la cabeza y lo que hace es desviar la pelota, que se va fuera de portería. Si llega a dejar la cabeza recta, tiesa, o sea, poner simplemente la frente en dirección a la portería, hubiera entrado sin ningún problema el balón y habría sido en ese momento el 1-2 para el Real Madrid. Las palabras de Sergio Ramos. Se va ya el Madrid de Balaídos, ¿verdad, Miguel?
Sí, además nos había pedido el departamento de comunicación, normalmente atienden primero a las televisiones y luego a las radios, que nos atendiera en una única ocasión Sergio Ramos, porque hay prisa para que nos cierren en el aeropuerto de Santiago y poder regresar a Madrid.
Muy bien, si no hay nada más ya desde esa zona de vestuario del Real Madrid, cerramos con Miguel Ángel Díaz, Miguelito, y desde la zona del vestuario del Celta, Santi, supongo que todavía están la mayoría ahí encerrados, ¿no?
Sí, alguno ha ido saliendo ya. Por ejemplo, hemos visto salir a Daniel Vaz, que se ha ido, por cierto, con el brazo en cabestrillo. Recuerdo que tuvo que ser sustituido por molestias en el hombro derecho. A ver si nos confirman si va a tener que ser sometido a nuevas pruebas médicas o simplemente se queda en un susto, y sigue atronando la música desde el interior del vestuario del Celta.
Muy bien, luego estamos por ahí de nuevo, por la puerta del vestuario del Celta de Vigo. La única alegría para los madridistas en el día de hoy ha sido en la Euroliga de baloncesto. Ha ganado el Madrid al Bros Alemán 89-91, espectacular. Jul, 26 puntos, ha metido una canasta en el último segundo, increíble. Otra vez, sensacional, como decimos, Jul, en esa victoria del Real Madrid. Eurocup, cuarta jornada del top 16, el Valencia la ha ganado al Unicaja. UCAM Murcia, ¿cómo ha sido? Es que no lo noto. ¿Ha palmado o ha ganado con Gran Canaria?
Ha ganado Gran Canaria 67-83.
Joder, menos mal que estás tú. Tenía el 83.
Te lo he dicho de memoria, ¿eh?
Sí.
No,
83 Gran Canaria, seguro, porque tengo UCAM Murcia en blanco y el Valencia Gran Canaria 83. Y Fuenlabrada 87, Lokomotiv 91. Y por cierto, otra de las noticias del día: a Bolt le han quitado un oro olímpico. No exactamente por culpa suya, por culpa de un compañero en el equipo de relevos del 4% del año 2008. Tenían 9 oros, pues se le quedan en 8. El caso es que dio positivo Nesta Carter y, como decimos, le quitan el oro a todo el equipo. ¿Está abierto el sistema de contacto con el programa, con el Partidazo de COPE? ¿Cómo?
Sí, foto. A través de WhatsApp 637-230010 o @partidazocope, y hay un montón de mensajes, Juanma, hablando de la eliminación del Real Madrid y de la clasificación del Celta. Ojo al dato, el Madrid no estuvo en ningún momento por delante del Celta en 180 minutos de la eliminatoria, nos recuerda por aquí Dani. Benzema fatal, pero con un pelín de acierto de Cristiano arriba sería otra historia. Gol de falta, pero torpísimo con balón en juego. Zidane es un pseudo entrenador, no sabe plantear los partidos y no hace ni un cambio bien. Hay muchas críticas al entrenador del Real Madrid. No hay que desmerecer a los vigueses, jugaron mucho mejor la eliminatoria. Sin embargo, Danilo, Benzema y Ronaldo tendrían con el banquillo. Espero que le reprochéis a Manolo Lama, que anoche daba por clasificado al Madrid en semifinales, nos dice por aquí otro oyente. Fue nombrar Manolo Lama el triplete y el Madrid comenzará a desinflarse. Lo peor de todo es que Zidane cree que el Madrid sabe a lo que juega y que es un equipo desorganizado, nos dice por aquí otro oyente. No es normal lo de Benzema, nunca me ha gustado cómo rendía, pero ahora ya ni eso. Este Celta me recuerda al Zaragoza hace unos años cuando eliminaba a los grandes de la Copa. Y también Juanma ha escrito un tuit: Tony Freisa, nada más eliminar al Real Madrid, que dice lo siguiente: el triplete son los padres.
Pues que escuche esto, que es importante, Tony Freixa. Noticia COPE sobre la renovación de Leo Messi. Jorge Messi, el padre y representante de Leo Messi, sigue en Argentina y es cierto, ha habido conversaciones telefónicas con Bartomeu, el presidente del FC Barcelona. Eso sí, son conversaciones en las que, de momento, no ha habido una propuesta concreta en lo deportivo, en lo económico para Messi. La única propuesta es que en febrero se sientan a hablar. Febrero es la fecha en la que Jorge Messi llega a Barcelona y se sentará a hablar con José María Bartomeu, que ha tomado la iniciativa y ha llamado al padre de Leo Messi. Eso sí, el entorno de Messi está muy sorprendido con las últimas informaciones que salen desde la prensa de Barcelona, sobre todo con las portadas de Sport y Mundo Deportivo, por ejemplo, en el día de hoy. Y lo que pide el entorno de Messi al Barça es discreción absoluta en el momento en el que se sienten a negociar en el mes de febrero. Es la principal exigencia del entorno de Leo Messi para cuando llegue ese primer contacto en el mes de febrero. Que haya discreción absoluta y que todo sea de manera muy rápida. Hasta que Jorge Messi no llegue a Barcelona, no se va a activar de una manera seria, concreta y rigurosa la ansiada renovación de Leo Messi. Pero insistimos, ha habido llamada telefónica y lo que no quiere el entorno de Leo Messi es que esto se convierta en un culebrón que sea radiado y contado en portadas en Barcelona durante el próximo mes de febrero. Luego ampliamos, enseguida ampliamos también desde Vigo. Vaya cómo viene la noche en el partidazo.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Tras 13 días de competición en el Dakar 2017 y superar más de 8.000 kilómetros de arena, tierra y polvo, por fin llegamos a tu concesionario. Ven a probar nuestra tecnología en el SUV Peugeot 2008 y consigue condiciones especiales en toda la gama SUV del 18 al 31 de enero.
Quiéreteme, date un caprichito.
En las rebajas del Corte Inglés, los hombres tienen trajes con todo un 50% de descuento. Quiéreteme. Y americanas con un 40% de descuento.
Son las rebajas del Corte Inglés.
Quiéreteme, es hora de pensar en ti.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
Séptima y última llamada para el señor Molina. Acuda a la puerta de embarque, hombre, por favor.
El señor Molina y muchos más han cambiado de plan, porque hay un plan mejor, el Last Minute de Citroën. Hasta el 31 de enero tu Citroën C4 desde 13.990 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
En Canalcar compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar compramos tu coche. En Canalcar compramos tu coche.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11. Agencia Negociadora del Alquiler.com.
Yo tengo un amigo que se llama Rodrigo. Quiere vender su coche. Vamos a Flexicar.
En Flexicar no componemos canciones, no. Vendemos coches. Yeah. ¿Quieres vender tu coche? Flexicar lo vende por ti.
Wow.
Y ahora, nuevo concesionario en San Fernando de Henares. Visítanos en flexicar.es. Flexicar, cada vez más cerca. Flexicar.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
48 cuotas de 150 euros al mes. Entrada 5.515 euros. Cuota final 7.032 euros. TAE 8,89%. Hasta 31 de enero de 2017. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es.
Juan, ¿qué te pasa?
Es que quiero comprarme un coche y tengo que decir todo esto por ley.
Pero no te compliques. Lo importante es que ahora tienes un Ford Focus ST-Line. Un coche alucinante con navegador, cámara de visión trasera, conectividad SYNC y mucho más por solo 150 euros al mes. Aprovechalo. Solo hasta final de mes.
Thank you.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí estamos, partidazo, cadena COPE, son las 12 de la noche. Les estamos contando desde las 11 y media que ha pasado a semifinales de Copa el Celta de Vigo, eliminando al Real Madrid 2-2 en Balaídos. Y también está en semifinales de Copa el Atlético de Madrid, que ha empatado también 2-2 en Ipurúa frente al Eibar. Vamos a hablar mucho de estos partidos, vamos a hablar de Nadal, que está también en semifinales del Open de Australia, con nosotros Paco González, Manolo Lama, Tomás Guas, Luis García, Juan Gato, además de Pedro Martí, que me estaba contando ahora que es el único entrenador del Celta en la historia que mete al equipo en dos semifinales.
Dos semifinales, ¿no? Además han sido seguidas, lo consiguió el Celta hace 90 años, pero con entrenadores diferentes, o sea, un éxito para Berizzo en su tercera temporada con el Celta.
¿Alguien considera injusta la eliminación del Real Madrid de la Copa?
No, yo primero quiero decir que me ha parecido una eliminatoria impresionante, que esto demuestra que la Copa puede ser muy bonita también a dos partidos, que los equipos valientes se pueden enfrentar a los grandes, como ha hecho el Celta, incluso aunque no le salga su estilo de juego, porque al final en los dos partidos el Madrid ha tenido más del 65% del balón, que es lo que le gusta al Celta, tenerla. Creo que podría haber pasado cualquiera, juntas las ocasiones. Bueno, de hecho es que se ha merecido que llegara al minuto 90 del partido de vuelta con todo pendiente de un último ataque. Así que ha sido, primero, una fiesta del fútbol, ya sé que para los madridistas no, una demostración de que la Copa puede ser muy bonita y de que la Copa pasa sorpresas porque es fútbol más en estado puro todavía que la cosa de la regularidad que es la Liga.
Wash.
Yo creo que...
Lama.
Que yo creo que el Celta es justo ganador de la eliminatoria, pero que si hubiera pasado el Madrid tampoco podríamos decir que es injusto que el Madrid haya pasado, porque hoy el Madrid, yo creo que... Más allá de que ahora analicemos puntualmente los errores, la presencia de alguno u otro jugador, pero yo creo que el Madrid ha muerto con las botas puestas. Yo creo que el Madrid ha ido a por todas desde el minuto uno, sabía lo que arriesgaba, sabía lo que tenía que hacer. Ha habido momentos en que ha tenido al Celta contra las cuerdas, es verdad que también ha habido momentos que el Celta ha podido sentenciar la eliminatoria, y el Madrid en el minuto 89 cuando ha empatado, pues yo estoy convencido que por la cabeza del 95% de los seguidores del Celta, y ahí está Luis García para decirlo, han pensado, esto nos echan, porque es que el Madrid ha muerto como yo creo que debe morir un equipo, arriba, y cuando digo arriba no me refiero a la última jugada.
Sí, pero sin embargo en esos cinco últimos minutos ha sido incapaz de acercarse a la
Sí, bueno, no me refiero a la última jugada,
que no,
pero quiero cuando decir... digo muerto arriba me refiero que ha muerto con ese muerto orgullo en que el tiene el Madrid.
El Madrid ha muerto en el 89.
Sí, bueno, con el orgullo, ha habido un par de jugadas ahí que luego no han sabido ni siquiera poner a la olla, teniendo a Ramos, claro, Morata, Mariano, Benzema, Cristiano, no han sabido ponerla. Pero más allá de eso, digo que la idea del equipo ha sido morir arriba, y bueno, pues no les ha salido, enhorabuena al Celta, pero yo tampoco creo que el Madrid deba autoflagelarse por haber sido eliminado hoy por el equipo gallego.
Tomás.
Hombre, yo creo que autoflagelarse no, casi te diría una cosa, que le ha venido bien no perder. Fíjate que eliminado está igual y no es lo mismo irte con 2-1 que con 2-2. A mí me parece que en el cómputo el Celta es justo ganador y que al Madrid en ese cómputo le ha faltado juego, incluso le ha faltado fuego. Yo creo que el primer tiempo que juega con el Celta no es en el Bernabéu, no es de recibo con un equipo peligrosísimo como es el Celta. El Madrid está en bache. Está en bache de acierto en la portería, de juego, de generación, de lesiones. Es brutal lo que está arrastrando ese equipo. Y bueno, pues hijo mío, se ha quedado tú miras a un gol. Yo creo que se ha quedado a más de un gol. Le ha faltado, lo que te digo, presencia y juego para imponerse a un equipo que si le dejas se te come.
Luis.
Sí, a ver, o sea que el Madrid pudo pasar, pues sí, el Madrid pudo pasar. Yo es que creo que es imposible para un equipo como el Celta o del tipo del Celta anular a un equipo como el Madrid durante 180 minutos de tal forma que no tenga opciones de pasar. Pues efectivamente, opciones de pasar sí que tuvo, pero yo creo que viendo lo que pasó en el Bernabéu y lo que pasó en Balaídos, el Celta es justo vencedor de esta eliminatoria. Y además lo ha hecho compitiendo muy bien, porque lo decía Paco, no ha podido hacer su fútbol. Yo siempre decía, si el Celta tiene el día, te echa. Pero es que no ha tenido el día hoy tampoco. El Celta no ha hecho un partidazo, ha hecho un partido muy serio. Y al final decía Manolo, el Celta sufrió. Sí, pero yo tengo la sensación que más por la psicosis que hay ya con el Madrid, con sí. Ramos en el 93 y tal, que sufrimiento real, porque ni en el Bernabéu ni en Vigo, el Real Madrid en el descuento, en los últimos minutos del partido, ha acabado embotellando al Celta. De hecho, ha acabado el Celta en el área del Madrid bastante, bastante cómodo. Y eso me ha sorprendido.
Sí, pero entre el 1-1 y el 2-1...
Ha habido un momento...
No sé cuántos minutos han sido, 15 o 20.
El Madrid ha chuchado.
Todos hemos pensado, está al caer, porque es que solo atacaba el Madrid.
Eso es
Yo
verdad.
Entiendo lo que dice Lama, que no es una derrota frustrante, o sea, que te has enfrentado a un Bayern de Múnich en Europa y te ha demostrado que es mejor, o a un Barça en España.
Sí.
No es una derrota cabreante, estilo que indigno es perder en Alcorcón. Es una derrota que fastidia, pero que en general al madridista le deja más cabreado, yo qué sé, con Benzema, con Danilo, con Zidane por no quitar a Benzema, ¿eh? Que con el equipo sí, o sea, no se van a la cama diciendo qué desastre, qué asco, que...
Sí, Paco, pero le conviene...
Más cabreos puntuales,
sí.
Me parece.
Sí, sí, estamos de acuerdo, pero le conviene el domingo ganar con una cierta solvencia.
Hombre, claro. Pero bueno, es que el domingo es la competición, y el Madrid vuelve a jugar en casa, los rivales vuelven a jugar fuera... El Madrid va a tener un día más de descanso que la Real, vete tú a saber de aquí al domingo lo que cambia.
Oye, se acaba, Paco, el nombre de Benzema. Realmente es una cuestión de fe lo de Zidane con Benzema. Sí. O
bueno,
sea,
es que Juanma no ha tocado un balón. Yo no recuerdo un balón en el que mejorase el balón que recibía. O sea, no ha tocado un balón con acierto diciendo, coño, Benzema, nada, cero, nada.
Pero Luis, a ver si va a ser el culpable de los males del Madrid de Benzema ahora.
No, yo no digo eso.
Lo debemos todo al plano de categoría. No. Estamos diciendo que Benzema está para ser suplente en el Madrid. Claro, no.
Ha hecho otro mal partido, uno más, porque lleva una racha que no está bien, aunque el otro día metió aquel famoso golazo del Ramón Sánchez Pizjuán,
pero
no está bien, y es que eso es evidente que tampoco está bien. La diferencia que hay entre, por eso cuando yo hablo de Cristiano, es que la diferencia que hay entre Benzema y Cristiano, que Cristiano sin estar bien genera peligro, aunque no los meta, pero genera peligro. Benzema sin estar bien no genera fútbol, y si Benzema no genera fútbol, para el Madrid es un lastre Benzema, pero yo también estoy con Gato, no se puede culpar al Madrid... Hombre, no estar en las semifinales por Benzema. Parece increíble que Zidane, que es un tío ecuánime y justo, no vea muy mal tiene que estar Morata para no ponerlo.
Es que ha tardado muchísimo.
Mal tiene que estar para no poner a Morata por delante de Benzema.
Yo no digo que haya que culpar a Benzema de la derrota del Madrid, pero con las bajas de fútbol que tenía hoy el Madrid, Modric, Marcelo, Carvajal... El Madrid se encomienda a Cristiano y a Benzema, de alguna manera. Y no ha aparecido ninguno de los dos. Es verdad que Cristiano, por eso es una leyenda del fútbol. Porque, efectivamente, te mete el gol de falta y la otra al palo. Es una leyenda Cristiano y tiene eso, aunque no esté bien. Pues Benzema no lo tiene. Es que hoy no ha hecho absolutamente nada.
En el mismo bache que está el Madrid, está Benzema. Y esto, querido Juan Gato, es un juego colectivo donde juegan personas. Sí.
Y Cristiano, ¿eh?
Hombre, yo creo...
Porque Lama dice que genera peligro. Evidentemente, claro que genera peligro. Claro. Pero Lama no es generar peligro solo, es irse. Y yo a Cristiano no le veo irse prácticamente nada.
No le vas a ver, irse porque no está para eso.
Seguramente no se va, pero mete un gol, una al larguero, otra al palo, sin hacer un gran partido. Repito, para mí es el futbolista que más peligro genera. Para mí.
Bueno, es que Benzema ha tirado una cruzada.
Claro,
sí, pero
es que para mí, yo creo que el otro día frente al Málaga, sin estar bien, una al palo, dos de Kameni que saca debajo, una con el culo y otra con el talón. Sí. Está ahí, parece que no está bien.
Una sin portero fuera.
Pues, sí, vale, pero Juanma, a falta de Bale,
claro, pero que está ahí. Pero es que esto, por ejemplo, no.
Pero Manolo, es que yo creo que eres demasiado. O sea, está ahí, evidentemente que está ahí, pero se le exige mucho más que estar ahí a Cristiano Ronaldo. Es que yo creo que uno de los problemas del Real Madrid, fundamentalmente, es que Cristiano Ronaldo solo está ahí.
No, lo que se le exige es que meta las que está ahí.
Claro, pero no las mete.
No, pero yo creo que tiene que ayudar más al equipo que está ahí. Es que el Madrid tiene muchas bajas de fútbol.
Me gustaría saber qué diríamos si Messi decimos, no, pero está ahí, no, chico, no, Messi no tiene que estar ahí, Messi tiene que liderar.
Messi ha tenido temporadas y momentos que ha estado muy mal.
Y lo hemos dicho.
Y no, lo hemos dicho,
claro.
Pero tiene que estar.
¿Cómo?
Claro. Pero tiene que estar.
No, si Cristiano tiene
como
que jugar.
Como Cristiano Ronaldo.
Pero tiene que jugar
mal,
tiene que estar.
Pero tiene que estar.
Pero mira, en la racha de 40, ¿tú crees que el que le va de Cristiano al palo entra? En la racha
Estoy convencido que sí.
Y la de Ramos...
También.
Pues... esa racha, Benzema era Dios. No. Sin embargo, ahora le estáis crucificando.
No. Benzema será Dios para otro.
Se le crucifica el de ahora. Yo te digo que ausente Bale, que es un tío que te puede resolver partidos con la llegada que tiene, el peligro del Madrid Cristiano. Porque los otros dos no juegan y Benzema está como está en este momento de ahora. La calidad de Benzema que pueda emerger, puede ser, pero hoy por hoy no está para el titular del Madrid, coño, pues es que eso no es meterse con nadie.
A lo que voy, y yo no soy sospechoso de decir que, como dijo un día, pero es que era una casualidad que el Madrid llevara 40 partidos. Sí. es que hubo pétalos de la flor que se gastaron, sí, claro, en esa racha. Hubo partidos que mereciendo perderlo empataba, o mereciendo empatarlo ganaba en el último minuto, tal, no sé qué. Ahora está cosechando todo lo contrario. Bueno, todo se compensa. Y cuando,
el año
sonó,
muy largo,
cuando sonó lo de la triple corona, el triplete y tal, yo me reía porque la Copa, o esta eliminatoria en concreto, demuestra que para hablar de esas cosas tienes que tener una hegemonía en el juego, o sea, una jerarquía que te sujete los malos momentos de tus goleadores, de tus lesiones, de tal. Y eso el Madrid, aun teniendo una racha extraordinaria, la más importante, no lo ha tenido en el juego, te quiero decir, ¿eh? En el juego. El Madrid le da para ganar su regularidad de la Liga y su clase le puede dar para ganar o la Copa o la Champions, pero todo tiene que tener una autoridad en el juego.
Mira, ¿sabes? Hablando de juego, Paco, y te lo decía hoy, te lo decía durante esta tarde en el programa, había algo que caracterizaba el juego del Real Madrid hasta hace nada, hasta antes de ayer, que era el contraataque. Yo ahora mismo veo al Real Madrid que coge la pelota en su área y salen hacia, y no, es que mueren en el borde del área del rival. Es que prácticamente no tiran a puerta en un contraataque. Y luego decía Lama en la narración, el juego aéreo del Real Madrid, que ese es, evidentemente, el juego aéreo es muy bueno. El problema es que casi todo ya está fiado al juego aéreo del Madrid. Casi todo.
Bueno, ya ha sido dos jugadas a balón parado, o sea, dos goles a balón,
¿claro?,
parado.
Sí, sí.
Pero también, cuando me lo has dicho, yo estaba pensando lo de las contras. Cristiano no es el que era, o no está en el momento que estaba. Desde luego no es ni tan rápido ni tan resolutivo en el mano a mano, en el regate. Benzema no es especialmente rápido y no está especialmente bien. No estaba Bale, no estaba Lucas, no estaba Morata. Te estoy diciendo los delanteros rápidos.
Sí, claro.
Pues claro, la verdad es que las contras del Madrid son una cuarta parte de peligrosas.
Claro, pero a lo que voy es que a lo mejor Lucas hoy en el campo, en lugar de Benzema, Morata le hubiera dado al Madrid una velocidad. Con lo cual, es que estamos siendo un poco blanditos con Benzema. Perdón, con Zidane.
Con Zidane al madridismo, yo creo, no haber visto la alineación a Lucas y a Morata.
Claro.
No,
y que cuando los ha metido ha puesto a Lucas en la izquierda. Pero y ahí con la derecha. No, pero si es que tenía que haberlo puesto en el otro lado. Tenía que haber puesto a Lucas en la derecha y a Lucas en la izquierda. Y luego a Morata le da 10 minutos con el partido que estaba haciendo Benzema. Que si tú necesitas remontar, necesitas fútbol para empezar. Pero llega un momento que lo que necesitas es nervio, garra y algo que empuje al equipo.
Sí.
Claro, es que, y Cristiano sí. No lo tiene ahora mismo.
¿Quién
y
se creía,
no
¿quién se creía la milonga de la remontada? Es que yo no me la creía.
No, perdona.
Era más palabrería que otra cosa.
No, Gato, el Madrid podía haber remontado y la eliminatoria.
Yo no sé si tú no te la creías, Gato, pero los que estaban aquí embalaídos...
Todo el mundo.
Escucha, y para ti parece que ha pasado el Madrid siempre del Celta, Manolo. Y yo entiendo esta película, pero mira, fue el propio Zidane el que pronunció la palabra tabú y dijo que el triplete era el objetivo. Luego esto es un palo,
no, claro,
para
perdona,
un palo.
No, perdona. Zidane tiene la obligación de decir que el triplete es el objetivo del Madrid, porque el objetivo del Madrid es ganar todos los títulos que disputa.
El discurso va a ir ahora que la Copa es el título menor y
no claro, no, perdona, ese es son dos, perdona, Gato, vamos a ver. Primero, el entrenador del Madrid tiene que decir que va por el triplete, porque el Madrid tiene que ganar todas las competiciones. Y segundo, de los tres títulos, ¿cuál es el menos importante? La Copa, ¿no? Sí. Pues está, ha dicho dos verdades Zidane. Otra cosa es lo que ha hecho Zidane hoy en el partido.
Hoy yo creo que el que más cabreo suscita entre la afición del Madrid está empatado entre Zidane y Benzema. Pero en Zidane, sobre todo, por no haber cambiado a Benzema. O por haber apostado por Benzema. Y a mí me parece, por ejemplo, que otro experimento que ha hecho, que es Casemiro central, tampoco está bien hecho.
¿Y lo de Danilo? No.
Sí, pero es que lo
tiene
que
poner. Habla de la fe que tiene Benzema, pero...
Mira,
sí,
pero es que no había mal.
Y sin Carvajal pues, y Marcelo no, necesitas a Danilo.
No me ha parecido el peor partido de Danilo.
No, ni mucho menos.
Y creo que el gol en propia puerta de Danilo es... Eso sí que es mala suerte.
Una fatalidad. La mujer barbuda.
Sí, totalmente.
No, lo que ocurre es que eso, es verdad, es que con tantísima baja, si además hay cosas un poco de invento, de contrapelo, pues tampoco te ayuda. Mira, claro, toda la semana hablando del niño este del marroquí.
De Zidane. Pues, coño, nosotros no estamos pensando en el triplete. Pensamos día a día. Triplete es el objetivo que todo el mundo quiere, pero eso está lejos. No podemos pensar estas cosas.
Pues, claro.
El rollo del triplete es el entorno que en el Madrid, si ganas dos partidos, es el mejor equipo de la historia de la humanidad. Y, y si palmas dos, hay que echar a todos.
El mejor de la quinta del buitre, oigo yo. Y siguen libres por la calle.
Zidane no ha ido de listing de hablar de...
Vamos,
no,
bueno, pero en cualquier caso, caer en Copa con el Celta en cuartos es fracasito. No digo fracaso, pero sí que es fracasito.
Es un palo.
Ahora bien, esto se verá también a final de temporada. Claro, si luego ganas Liga y Champions, esto queda en nada.
Nadie se va a acordar.
Por supuesto. Pero de todas maneras, yo la sensación que tengo ahora mismo es que la temporada del Madrid hasta ahora no es buena. Porque caer en cuartos contra el Celta es un palo y la fase de grupos de la Champions fue mala, pasando segundo en un grupo en el que está el Borussia Dortmund.
Sal y que te eres un poco. Sí. Ha ganado el mundialito. Dale un poco. Va bueno, primero, pero, destacado. Favor, Paco. Ha pasado la Champions sin problema. Paco,
pero,
que ha,
no, no,
ha hecho un récord de 40 partidos sin perder.
Sí, sí. Paco, pues, pero yo no tengo sensación de que el Madrid está haciendo
Supercopa de Europa.
Pero a ti,
pues nada, una calamidad.
No.
A ver, de uno en uno, por favor. A ver, Luis, responde a Paco.
Sí, yo lo que digo es que ahora mismo la temporada del Madrid está siendo discretita. Porque en la Liga de Campeones no hace un buen partido, o no recuerdo más de un buen partido en la fase de grupos, no consigue ganar al Borussia Dortmund y pasa segundo, lo cual es muy raro, que es algo que no le pasa prácticamente nunca al Barça y al Madrid. En Copa está eliminado en cuartos de final con el Celta, que es algo que normalmente al Real Madrid no le pasa.
En Liga está bien.
El Mundialito yo es que sinceramente no lo cuento. Es una cosa que no cuento nunca, ningún año, ni cuando gana el Madrid ni cuando gana el Barça. Lo digo en serio.
Oye, ¿y si lo pierde?
Si lo pierde, lo cuento.
Hombre, claro, porque es claro. Es un torneo, con perdón, muy cabrón. Porque, claro, porque si lo ganas, es lo que tienes que hacer. Y si lo pierdes, es el ridículo más espantoso del año.
Absolutamente.
Yo es que lo veo más fácil, si me perdonas. Yo creo que lo que se sustancia es a partir de ahora. Claro. O sea, el Madrid,
hay que valorar, claro. No, sí,
claro, el Madrid tiene un granero de puntos que si es capaz de ganar en Valencia, se va a ver que son de 5 del Barcelona y de 4 del Sevilla y demás. Lo que hay que ver es, a partir de este momento en el que es evidentemente que será nublado el panorama...
Totalmente. Claro.
¿Qué pasó adelante del Madrid?
¿Han echado a Lama de Balaídos?
No, Lama está aquí.
Joder, tío, te sienta Vigo de maravilla. O sea, es que estás ahí súper tranquilo, Lama.
La verdad es que me sienta muy bien.
Es que no tienes nada...
La ciudad mola, ¿eh? No vuelvo. Todo, estar lejos de ti, que es lo que mejor.
Vale, y dentro de eso, ¿no tienes nada que comentar de lo que estamos hablando?
No, pues mira, yo en o sea, esto va por colores. Yo tengo que decir una cosa. Caer en Copa contra el Celta, para mí es un fracaso.
Correcto.
Eso yo creo que no queda ninguna. Pero el Madrid, no podemos decir que está haciendo una temporada discretita.
Discretita.
Porque el Madrid va líder. Es cierto que con 1-2 sobre el Sevilla y Barça, pero con un partido menos.
Que hay que
ganar. Ha hecho una racha de 40 y que todos los torneos, menos la Copa, que este año ha jugado, los ha ganado.
Luis, cada programa te sumas un enemigo nuevo, ¿eh? Antes era solo Paco, ahora ya es Paco y Lama.
Y de los ojitos, si además.
Si me dice que me meta, me meto. Y si no, no me meto.
Sí, sí, métete.
La Supercopa de Europa la ganó el Madrid y el Mundialito la ganó el Madrid. Que los torneos eran feos, pues oye, que les pongan otros rivales. Eran los que había. Y los ganó. Y el Madrid va líder. Ahora, que hoy ha fracasado el Madrid en esta eliminatoria, pues ha fracasado Madrid.
Quiero recordar una cosa también, que oye, por supuesto que están ganados, pero la Supercopa de Europa se gana con un gol en el último instante de Sergio Ramos, que manda el partido a la prórroga.
Eso vale, o no vale.
No, estoy diciendo que vale, por supuesto. No, y en el Mundialito de clubes se gana sufriendo mucho.
Luis, contra Kashima. Hay que ver la letra pequeña también.
En la prórroga contra el Kashima, que Manolo, si no me recuerdo mal, en la retransmisión preguntaba si es equipo de segunda o de segunda B en España.
O tercera.
En España.
Luis, yo creo que era de segunda B.
Yo también.
Y la última Copa Europa la gana en los penaltis y la penúltima en una prórroga.
Pero es la Copa de Europa, Paco, no es lo mismo. Luis,
¿Y cómo la gana?
Pero sí. Luis, el otro día yo pasé por el Bernabéu y estaba allí la Copa.
Vamos a ver.
Por supuesto.
Los exámenes de enero no valen para nada, pero el examen del Madrid de enero es notable. Notable tranquilamente. Y si hubiera pasado del Celta estaría en el sobresaliente. Que el juego es otra cosa, ¿eh? Yo te digo la temporada. La temporada está siendo muy, muy buena. Ahora, esto no vale para nada.
Claro,
y ahora,
a partir de ahora,
a ver cómo pilota con curvas Zidane y cómo se comporta el equipo. Mira, Paco, con la desconfianza
Los lesionados están bastante bien.
A ver, sí, Pedro, Martín, te llama la mano.
Pedro, ¿por qué no comparas el enero de Ancelotti con el enero de Zidane? Compáralo.
Parecido.
Acordaros que Ancelotti se vino abajo...
Sí.
¿Os acordáis?
Sí, sí.
Creo que es muy parecido.
Ancelotti fue el año de las 22 victorias seguidas.
Sí, correcto, sí, sí.
Gana el Mundialito.
Año de Mundialito también, en Marruecos.
Correcto, que sí, se decía que era el mejor Madrid de todos los tiempos.
Pues yo creo que el Madrid en este año lleva de 7 partidos que ha jugado, ¿no?
Resultados parecidos.
Yo creo que lleva resultados. Si miras los 7 de Ancelotti, muy parecidos.
La diferencia es que tiene mucho más plantilla, para mí. Y está mucho mejor utilizada. Hoy no puedes poner a Morata... porque esté sin jugar últimamente, ¿no? O sea, que Morata está perfectamente para jugar si quiere, y Lucas, y no sé qué, tiene plantillón.
Sí. Mira, me pasa Ángel los datos, Angelito, los datos de los primeros 7 partidos después del Mundialito de Ancelotti son 4 victorias, un empate, 2 derrotas. Y en Zidane son 3 victorias, 2 empates, 2 derrotas.
Muy parecido.
Sí, el de Ancelotti empezó con 2 derrotas el año,
una en Mestalla, otra en el Calderón, que prácticamente le dejó fuera de la Copa, pero en la Liga el resto de partidos lo ganó.
¿Ves lo que te digo? Prácticamente igual.
Sí, fue parecida.
Acuérdate que aquel famoso mes de enero...
aquel año no acabó muy bien, ¿eh?
No, por eso te digo, aquel famoso mes de enero le costó a Ancelotti la vida.
Y yo la diferencia que veo entre esos dos equipos es que el de Ancelotti llegó a enero jugando muy bien, ganando 22 partidos muy bien, y este no, ¿eh? Este no llega jugando muy bien. Vamos, yo le recuerdo dos partidos buenos.
Pero no tenía piezas, por ejemplo, cuando se lesionó Modric, es que no tenía... yo creo que Zidane sí tiene piezas.
Sí, es verdad.
Hombre, si siguen gastando, pues no.
Era más fiable el juego
pero
de
todas maneras, Paco, si el Madrid, mucho el Madrid si no es capaz de cerrar la salida de las lesiones, es un remar contra corriente. Es Carvajal, Varane, Marcelo, Modric, Bale y los que no pueden.
Mira, hoy me ha pasado Miguelito
tela, ¿eh?
Que ha hecho el recuento. Las lesiones musculares que ha tenido el Real Madrid desde septiembre a diciembre. Son 5. Nada más, sí.
Claro, creo que son...
O sea, no es mucho. Las demás son de golpe, de contacto, de no sé qué, de rotura.
Fracturas.
Hoy, por ejemplo, estaba en el Daily Telegraph, se han vuelto locos a.
Pero, Paco, yo no dijiste que no había ninguna rotura muscular.
5 no es ni significativo.
Ah, vale.
En 3 meses.
Yo creo que te entendí ayer que no, digo. Lo mismo le han dado a Paco el dato mal.
Mira, hoy en el Daily Telegraph. Que no, Manolo, es que 5 no son ni significativas. No, no, sí, que el profe Ortega tiene 15.
Pero si coincide en el tiempo, sí.
Ese ataque al profe Ortega ha sido tan bajo. No, de verdad. Estás cayendo en lo peor de la misma.
Me dejáis que termine. Que el Daily Telegraph hoy, por hacerle un monumento a Mourinho, lo ha titulado Doctor Mou, no sé qué. Ha rebajado las lesiones del Manchester en estos primeros. 3 meses de la temporada, o 4, lo que llevemos. Sí. Resulta que con Van Gaal había tenido 42 lesiones y con Mourinho 31. De las musculares eran 15 con Van Gaal y 12 con Mourinho. Y le hacían un monumento. O sea que el número de lesiones es más o menos igual. Lo que pasa es que en el Madrid han sido algunas muy largas.
¿Os
o sea,
acordáis es que lo que meses. Le ha dicho Ramos a Miguelito al final?
Que no es médico, pero yo no he tenido la pregunta de Miguelito. ¿No? ¿Qué la pregunta de Miguelito?
No soy Miguelito, está en el alámbrico. ¿Está Miguelito por ahí?
Sí, aquí sigo. No, ha dicho, primero le han preguntado por las lesiones y digo, ¿a qué se debe la causa? Y ha dicho, no sé, yo no entiendo de medicina. Y me ha guiñado el ojo.
Ah, vale, bueno.
Pero eso viene por su enfrentamiento con el doctor Estiramientos y compañía y los tratamientos que
lo
ha tenido.
Lo contamos ayer, Juanma, en el tiempo de juego, por la noche, en el partidazo.
Sí.
O sea, el mal rollo que existe ahí, vamos, ese es patente. Sí.
Pues nada, que el Madrid eliminado y que se abre otro momento de la temporada para el equipo de Zinedine Zidane. Ya estarán camino del aeropuerto los jugadores de Zidane, la expedición del Real Madrid, y ya cierra Balaídos. Así que, Lama, muchas gracias.
Para ti, hombre, un placer.
Nada. No, la verdad es que debería sentirlo así. Lo que pasa
es que te lo digo de corazón. O sea, estoy por quedarme aquí. Hasta las 2, si hace falta.
Sí, pues si te quedas. Mira, vamos a hablar de tenis. Si te apetece.
Entonces me voy.
Hasta luego. Adiós, Lama.
Oye, Hermoso.
Dime.
Y un abrazo enorme al Celta. Pues hombre, está. Vamos. Es un noche.
Muy bien, el Celta. Y aparte, estas cosas guas pasan 3 veces en la vida. O sea, cada 20 años. Y es tremendo.
Estar a 180 minutos de una final de Copa. Pues no te digo más.
El Celta no eliminaba al Madrid desde 1941.
Me acuerdo yo de aquella.
Sí, es que.
He empezado diciendo y quiero terminarlo. Que es un premio. Para los valientes, o sea, los valientes le pueden plantar cara a los grandes.
Y tanto.
Tú me dirás, no, pues no ha atacado tanto. No, te digo valiente en Berizzo.
Claro.
O sea, Berizzo no tira esta copa porque le toca al Madrid. Pone a los titularísimos en los dos partidos.
En los dos.
Y sacrifica la liga porque cree que puede hacer la machada.
Que sí.
Eso es tener fe y ser valiente.
Lo dijo en rueda de prensa al acabar el partido. Dijo, estos jugadores me han hecho creer que podemos ganar a cualquiera. Y realmente es que se lo creen.
Sí, pero
es que
si se mete 5 el Madrid y hoy otros 5 y pierde los partidos de liga, por poner le estarían dando por todos lados.
No, sí, y encima sortea un problema con el tema de Orellana y demás, que eso es difícil de conjugar y la saca adelante sin problema.
Lo que está haciendo en el Celta es impresionante.
Madre mía.
Impresionante. Yo soy el segundo mejor Celta que he visto en mi vida y probablemente sea el segundo mejor Celta de la historia.
Es que escúchame, la clave del año pasado. Era Nolito, Orellana y Aspas. Y queda uno, ¿eh?
Hombre, no, y espera, Guas.
Y sigue.
Y Augusto, y Crondelli.
Bueno, ya de esto ni me acuerdo. Eso hace más tiempo.
Bueno, Augusto fue el año pasado.
Los tres de adelante, que eran la baza del Celta, queda uno.
El de Víctor Fernández jugaba más bonito.
Sí, yo también lo creo. Sí, yo también lo creo.
¿Qué está diciendo la gente en el WhatsApp?
En el WhatsApp 637-230010 o @partidazocope. Se avecina otro verano de obras de los baños del Bernabéu. Otro año sin triplete, nos dice Lara. A Cristiano le pagan por meter goles y no
pues es verdad que empiezan las obras, ¿no?
Sí.
Este verano.
Sí.
Lo digo sin coña.
No, pero yo creo que la final la van a pedir en el Calderón, ¿no?
Por sí, no, no, pero que empiezan las obras de... Sí.
O sea, este año es verdad, estás diciendo, ¿no?
Eso es.
No, es que está el campo que se cae. Vale,
buena, buen palo, sí, señor.
La final la puede pedir el Atlético de Madrid, otra cosa es que el rival
quiera jugar
allí.
Eso es.
Imagínate que se clasifica el Atlético de Madrid Celta, por ejemplo, porque se ha metido.
Y el Atleti a lo mejor no quiere.
Y dice el Celta, dice, yo en el Calderón no quiero jugar con el Atleti.
Por cierto, no lo hemos dicho, el sorteo es el viernes a las 12.
Y lo damos en puro, en la COPE.
Y las dos semifinales, en exclusiva por Gol Televisión, con el audio de tiempo de juego.
¿Se llama las dos?
Sí. Se llama Gol.
Los cuatro partidos.
Todo en abierto.
Sí.
Sí, las dos, los cuatro.
Bueno, sí, más mensajes.
Lama,
dime.
Escucha, que sí. Se llama Gol la cadena, no se llama Gol Televisión. Se llama
estoy
Gol.
Escuchando todavía, ¿eh?
Mira, otro no que va. Es como el malo de la película, tío. Le pegas tiros y tiros y tiros y nada, se levanta, macho.
Mira, por justo hay un mensaje para Lama. El Madrid eliminado, el bicho ni la olió y el árbitro estuvo impecable. Mala noche para Manolo Lama, bueno, nos dice Raúl.
Escúchame, el bicho metió un gol, dile a ese señor.
A ese señor, ya se lo he dicho.
Es una señora.
No olvides.
Pues entonces mejor, dicho todavía dos veces.
No olvidéis que para ganar la Supercopa y el Mundialito hay que ganar antes la Champions, que como título no está nada mal. La Copa, según Ramos, es un título menor, casualmente lo dijo cuando caen eliminados. Muchas críticas a Zidane, pero dice este oyente que también hay que criticar a los jugadores, que han estado muy por debajo de su nivel. El Madrid, dice otro oyente, ha empezado hoy a ganar la Liga. Benzema no tiene sangre para jugar este tipo de eliminatorios, nos dice otro oyente por WhatsApp. Otro, no sé si lo dice de cachondeo o no, dice que vuelvan Di María, Gesé y Mesut Özil. Y otro dice que Danilo es al Real Madrid lo que Chigrinsky fue al Barça. Y hay otro oyente que se queja de que hemos hablado mucho del Madrid, pero muy poco del Celta, que podríamos haber hablado también del partidazo del Celta.
Sí, ¿se queja un oyente de eso?
Sí, Dani.
Pues, Dani, tus peticiones son para nosotros auténticas órdenes, porque somos notarios de la actualidad. Santi Peón, vestuario del Celta. ¿Habría manera de hablar con algún jugador para convencer a Dani de que queremos hablar del Celta?
No solo no es que haya manera, sino que tenemos al capitán del Celta aquí con nosotros, en la sintonía de la cadena COPE, Hugo Mayo. ¿Qué tal, capitán? Saludos, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Sigue atronando el reggaetón desde el interior del vestuario del Celta. Mucha música, mucha fiesta. ¿Cuál es la fotografía que nos puedes describir de lo que habéis vivido en los momentos posteriores a eliminar a todo un Real Madrid?
Sí, creo que al final lo que diga ya lo estás escuchando ahora y la verdad que es un júbilo, una explosión de alegría que es inmensa y creo que el equipo lo está celebrando por todo lo alto. Pero bueno, mañana ya se acaban las celebraciones porque sábado ya hay otro partido y para la semana ya empezamos una eliminatoria durísima.
Juanma, te escucha ya el capitán del Celta, Hugo Mayo, en la sintonía del partidazo.
Hola, capitán, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Habéis elegido música típicamente gallega para celebrarlo, el reggaetón?
Sí, galleguísima.
Sí, claro. Bueno, el reggaetón...
Pero bueno, para bailar está bien.
Para perrear, ¿no? El reggaetón es para perrear, dicen.
Bueno, eso dicen, pero bueno, nosotros bailar.
Vale. ¿Quién lleva la voz cantante en el vestuario?
Facundo está con el tema de la música, sí.
Facundo Roncaglia.
Ah, Roncaglia, vale. Sí. Ha sido, vamos, un orgasmo para los que estaban ahí en el estadio, ¿no? O sea, cuando se pone a cantar la Rianseira, de repente el gol de Lucas, que les corta un poco el rollo, y luego a pasar ahí 5 minutos de agobio. ¿Vosotros lo habéis pasado mal en esos 5 minutos o no?
Sí, y no solo en esos 5 minutos. Al final tenemos enfrente un gran rival, un rival durísimo, que de la nada te puede... generar varias ocasiones e incluso meter goles y bueno, hemos pasado momentos malos en el partido, pero bueno, creo que gracias a la afición y gracias al trabajo de todo el equipo, pues hemos sacado el partido adelante y sobre todo esos momentos difíciles pues nos han ayudado a seguir creciendo hacia arriba.
Tengo un amigo yo que dice que los partidos contra el Madrid, cuando vas ganando, las victorias hay que esperar a celebrarlas 5 minutos después de que pite el árbitro. O sea, pita el árbitro, pasan 5 minutos y ahí ya puedes empezar a celebrar.
Sí, la verdad que sí. Sabemos que el Real Madrid no se da por vencido hasta el final. Tiene un jugador que tiene esa estrella, ¿no? Como es Sergio Ramos, que en los minutos, cuando parece que el partido está acabado, pues tiene ese gol. Y sabíamos de eso, sabíamos que íbamos a pasar momentos malos. El tiempo añadido, 4 o 5 minutos que se añadió, pues tocaba sufrir y bueno, creo que al final, pues entre todos lo hemos sacado adelante.
Sin embargo, el peor tramo que fue, entre el 1-1 y cuando marquéis vosotros el segundo, ahí esos 15-20 minutos de un pelín más de agobio.
Sí, la verdad que sí, con el 1-1 pues nos viene un poco encima todo, pero quizás estamos algo, no perdidos, pero nos habían dado un golpe bastante duro con el empate y bueno, creo que al final el equipo supo sufrir, supo aguantar esos momentos y con el 2-1 pues ya mucho mejor.
¿Tú estabas más tranquilo viendo que Zidane no sacaba a Lucas y a Morata?
La verdad me sorprendió que no saliera Lucas Vázquez, ¿no? Siendo un jugador desequilibrante como es, pero bueno, yo no soy nadie para hablar de las decisiones del entrenador rival ni de mi propio entrenador. Al final ellos son los jefes, son los que mandan y bueno, si no lo saco antes fue porque creía que era lo mejor para el equipo.
Sí, señor. Elegante respuesta. Mañana entrenamiento, o sea que hoy no da para ni para tomar una cerveza, ¿verdad?
Nada, hoy nada. Tengo al niño en casa, tengo que ir para casa.
Pues oye, Huito, después del Madrid pedís al Barça o al Atleti, ¿no? O la Real, vamos.
Bueno, toque quien nos toque, va a ser muy complicado, sabemos del potencial que tienen tanto Atlético de Madrid como Barcelona si pasa, o Real Sociedad si pasa, a la vez hemos jugado hace nada contra ellos, nos toque quien nos toque, va a ser complicado, muy complicado, por eso, con calma y los pies en el suelo.
Oye, Hugo, ¿te queda algún espacio en el brazo para tatuar? No.
En los brazos no.
En los brazos nada, todo azul, ¿no? Yo cuando te veo con el de manga corta digo, no queda nada ahí.
Nada, ahí no.
Has dedicado a todo el mundo tatuaje, sí señor.
Sí.
Pues nada, que lo disfrutes, enhorabuena, capitán.
Vale, muchas gracias.
Un abrazo.
Buenas noches, chao.
Nada, una rectificación, que el sorteo finalmente es a la 1, no a las 12.
Bueno, a las 12 en Canarias, en COPE Canarias a las 12. Eso es. Gracias, Santi Peón.
Adiós, hasta mañana.
Por el curro desde Balaídos y enhorabuena también a nuestro compañero Manolo Lama por el trabajo desde la cabina de retransmisiones. Manolo. Un abrazo, Manolo, allá donde quiera que estés.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.